Ya tenemos por aquí con nosotros en el estudio al responsable de la Fundación Antonio Pereira, entidad a la que se le abren numerosos y muy interesantes frentes de trabajo en este año 2026. Él es Joaquín Otero. Bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, si empezamos casi por lo más reciente, acabáis de resolver, ¿no?, un concurso que teníais en marcha para becar el emergente talento literario. Es una convocatoria a la que de alguna manera le habíais dado la vuelta, ¿no?, después de que hubiera quedado en su momento desierto un concurso que habíais planteado. Y bueno, al final habéis decidido hacer de la necesidad virtud y casi se ha presentado un proyecto igual incluso hasta más interesante, ¿no? Cuéntanos.
Está muy bien resumido, efectivamente. ¿Ah, sí? En el centenario, en el año del centenario del nacimiento de Antonio Pereira, que fue en el 2023, o sea, hace 2 años, un poquito más ya, convocamos un premio literario con una dotación muy importante, de las dotaciones más importantes de los premios literarios que hay ahora en todos los países hispanoamericanos, que eran 50.000 euros, un premio de poesía, Centenario Antonio Pereira. Se presentaron unos 1.300 trabajos, si no recuerdo mal, de poetas de todos los países hispanohablantes, y sin embargo, bueno, pues el jurado entendió que ningún trabajo pues reunía los méritos suficientes como para ser el beneficiario de ese premio. Entonces, a la vista de esa experiencia, pues dijimos, bueno, vamos a cambiar la expectativa. Y a instancias de don Antonio Gamoneda, muy preocupado y muy pendiente siempre de los avatares de la fundación de su amigo Antonio Pereira, pues decidimos convocar otra cosa, unas becas para la creación poética y literaria, unas becas muy genéricas que permiten cualquier tipo de trabajo, de proyecto relacionado con la literatura, con la poesía, pero también con otras artes, como con la pintura, como con el teatro, etcétera. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos, convocamos ese concurso, se presentaron, si no recuerdo mal, 791 propuestas. Aquí no se premia un trabajo hecho, no se beca un trabajo hecho, se beca un trabajo
que se va a hacer, ¿no?
Que se va a hacer.
Hay una propuesta, tanto, para desarrollar.
Claro, lo que valoramos son las propuestas que se hacen. Hemos destinado también 50.000 euros a estas becas y finalmente, en estos últimos días, como bien dices, pues hemos fallado las becas y hemos concedido 5 becas de 10.000 euros cada una a otras tantas personas por los proyectos, por las propuestas que más nos gustaron.
Parcelado en áreas temáticas, ¿no? Hay modalidad de ensayo, de estudios e investigación literaria, otro para artes escénicas y dramaturgia, un cuarto para creación literaria y una quinta beca para poesía y artes plásticas. Uh-huh. Veo que en líneas generales, ¿no?, a la vista de la procedencia de los beneficiarios de las becas, bueno, pues hay perfiles muy diversos. Me pregunto por los criterios que ha tomado la Fundación para, bueno, ir seleccionando.
El primer criterio, lógicamente,
hay gente, por ejemplo, de León, hay un investigador de Ponferrada, pero hay otros de otros rincones de España e incluso hay un argentino.
Claro, efectivamente, el criterio más importante, desde luego, es la calidad de la propuesta, la calidad que nos guste, que nos ilusione esa propuesta. Pero dentro de las propuestas que reúnen esa calidad y que a nosotros nos ilusionan, efectivamente manejamos otros criterios. Queríamos que fueran beneficiarios, pues de una forma más o menos equitativa, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, gente ya consagrada en el mundo de la literatura, pero también jóvenes o no jóvenes, pero uh-huh, que sean nobles en esta materia. Desde el punto de vista, efectivamente, del contenido, bueno, pues que haya varias manifestaciones, y aquí pues hay poesía, hay artes plásticas, hay creación literaria, hay ensayos, hay dramaturgia, es decir, que sea muy abierto al mundo de las artes literarias, y desde luego también que fuera diverso en cuanto a lo geográfico se refiere. Efectivamente, pues que León, la provincia de León, la tierra de Antonio Pereira, tuviera algún beneficiario, si es uh-huh, posible que lo fue, que también lo subiera en el ámbito nacional, pero que también lo subiera en el ámbito hispanoamericano. Bueno, conjugando todo eso, creo que ha sido un resultado muy equilibrado, donde desde luego prima la calidad y además de eso, bueno, pues hemos conseguido abarcar de esos 791 trabajos que propuestas que se presentaron, bueno, pues el mayor abanico posible de beneficiarios.
La idea es que esta dinámica de trabajo permanezca en el tiempo, es decir, que dentro de un año pueda haber una nueva convocatoria. ¿Es algo que tenéis decidido? ¿Es algo que está por ver?
Ya mismo. Va a haber una nueva convocatoria, probablemente esta semana. Esta semana seguramente recibiréis los medios de comunicación, la nueva convocatoria, que será igual que esta convocatoria, pero será la convocatoria del año 2026 para que se puedan volver a presentar nuevas propuestas. Sí, la vocación de las becas de creación literaria de la Fundación Antonio Pereira es que prevalezcan en el tiempo, que se consoliden. Las becas más importantes que hay, los premios más importantes que hay en el mundo de la literatura, en todo el mundo, son importantes porque se han ido consolidando a lo largo de los años. No se hacen una vez de forma esporádica y luego, si te he visto, no me acuerdo. No, al contrario, lo que queremos es que se consolide y que tengan vocación de permanencia, y esta misma semana se convocará con unas bases iguales, similares a las que hemos convocado, estas de las que estamos hablando, la edición del 2026.
Que en todo caso no serán resueltas dentro de un año, ¿o qué plazo vais a marcaros
o menos? Normalmente el plazo para presentar los trabajos, las propuestas, será hasta el 31 de junio, creo recordar que fue en este caso, y lo vamos a mantener. Vale. O sea, primera parte del año para presentar trabajos.
Medio año, más o menos.
Segunda parte del año para que nosotros podamos recibir, clasificar, estudiar, analizar, debatir y fallar cuáles van a ser los trabajos. Y de manera que yo estimo que en el mes de enero, como ha ocurrido en esta ocasión, pero ya del año 2027, demos a conocer quiénes son los beneficiarios de esta segunda edición de las becas de creación literaria de la Fundación Antonio Pereira.
¿Cómo ha sido 2025 para la Fundación y cuáles dirías que han sido los hitos, ¿no? Los acontecimientos más relevantes en torno a la propia Fundación?
Bueno, tenemos una actividad, permanente en la Fundación, en León, relacionada con la Casa Museo, donde acuden estudiantes, donde acuden clubes de lectura, donde acuden distintos tipos de visitantes a conocer la Casa Museo y acercarse un poco más a la vida y obra de Antonio Pereira. Qué mejor forma que ir a visitar la Casa Museo. Esa es una actividad permanente. Después tenemos otro tipo de actividades académicas. En el mes de julio tuvimos un congreso internacional en la Universidad de León sobre el cuento y sobre Antonio Pereira. Estamos trabajando con mucha intensidad en divulgar a Antonio Pereira, un escritor conocido en el ámbito nacional, especialmente vinculado al cuento, su conocimiento, pero que más allá de nuestras fronteras todavía era un, y sigue siendo cada vez menos, pero sigue siendo todavía un desconocido. En los países hispanoamericanos estamos llevando a cabo periódicamente diferentes congresos y simposios sobre Antonio Pereira. En 15 días teníamos que ir a La Habana a celebrar un congreso, ya lo hemos tenido que paralizar porque no hay, probablemente se cancelen hasta los vuelos, los hoteles, la universidad se ha cerrado, solo va a haber clases no presenciales, de tal manera que hemos tenido que posponerlo, pero hemos estado, por ejemplo, en este año hemos estado en Guadalajara, en México, celebrando un simposio. En mayo de este año que viene estaremos en Santo Domingo y en Santiago, en la República Dominicana, y otros proyectos para llevar la literatura de Antonio Pereira, que por cierto lo acogen con mucha ilusión. Es muy grato el llevar a Antonio Pereira y que se reciba con tanta ilusión en universidades y en círculos literarios de los países hispanoamericanos. Y luego tenemos también actividades en aquellos lugares donde surgen. Tenemos dos espectáculos que acercan a la vida de Antonio Pereira, uno que hace Juan Carlos Mestre, el Premio Nacional de Poesía y amigo de Antonio Pereira, con el acordeonista Cuco Pérez, que se titula Pereira Cuenta, un repaso por la vida y obra de Pereira, un poco teatralizado. Y luego tenemos otro espectáculo muy ameno y muy divertido también, donde Antonio Pereira, a través de una marioneta y de un actor con una máscara con la cara de Antonio Pereira, es el protagonista. Todo eso también lo vamos representando pues en aquellos lugares donde va surgiendo, porque es una forma sin duda de de que la gente que no ha leído a Antonio Pereira se le despierte el interés por decir, hombre, qué hombre más simpático, más ameno, vamos a ver cómo escribía. Para el que ya le conoce, pues también tenemos otra serie de actividades en la Casa Museo, tenemos un ciclo de conferencias que se titula Una tarde a las 8, que periódicamente, aunque sin una periodicidad concreta, pues bueno, pues viene alguna persona que entendemos interesante del año pasado, pues estuvo el director de la Fundación Rosalía de Castro, estuvo el hijo del poeta brasileño, amigo de Antonio Pereira, Ledo Ivo. En fin, tenemos actividades en la Casa Museo, bajo ese amparo y bajo ese título de Una tarde a las 8, que también nos están dando muy buen resultado.
En el plano de las publicaciones, ¿tenéis algo previsto a la vista? ¿Algún lanzamiento, alguna reedición? ¿O entendéis que ese capítulo está hoy por hoy perfectamente cubierto?
No, no está cubierto, ni mucho menos. Ahora mismo estamos editando, hemos editado ya una antología, que es la que llevamos, una antología de cuentos que llevamos a los distintos países donde vamos, con un prólogo, en cada caso, de un escritor de ese país al que vamos, pero como proyecto, digamos, estrella para este año, hemos hecho un trabajo muy, muy intenso, que lo ha hecho una buena amiga de la Fundación, Eloisa Otero, un trabajo de recopilación de toda la obra periodística de Antonio Pereira. Bueno, pues yo calculo que sobre el mes de septiembre o sobre el mes de octubre podamos ya presentar en Madrid, en León, en El Bierzo, en distintos lugares, el volumen con la obra periodística de Antonio Pereira. No toda, evidentemente, pero sí con los artículos que escribió en los distintos medios de comunicación,
por ejemplo,
nacionales. Bueno, por ejemplo, en La Vanguardia, Antonio tuvo durante años tuvo una columna que se titulaba Oficio de Mirar, desde donde, bueno, pues contaba, pues eso, Oficio de Mirar, lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en el mundo, en la prensa local también, por supuesto, en el ABC, en los periódicos nacionales de la época más importantes, básicamente de los años 60, de los años 70. Bueno, pues ahí hemos encontrado unos artículos.
¿Aproximadamente cuántos van a componer este volumen?
Bueno, estamos en ello para que no sea un, para que el volumen tenga pues el volumen, a su vez,
razonable,
la
redundancia,
¿no? Razonable, sí. Por tanto, todavía estamos haciendo una selección con Eloisa Otero, pues que dará el resultado final. Todavía no está muy claro, pero sí tenemos claro que queremos presentarlo en el otoño del año que viene, y es una de las obras importantes que le quedan pendientes a la Fundación, porque son trabajos inéditos de Antonio Pereira.
¿Cómo definirías esta dimensión periodística, ¿no? O de apariciones en la prensa por parte de Antonio? ¿Cómo se nos mostraba ahí Antonio Pereira?
Bueno, Antonio
en contraposición con otros géneros, ¿no?
Claro, Antonio era un observador de las cosas que estaban pasando, alejado de los criterios políticos. Él como ciudadano, como escritor, bueno, pues Oficio de Mirar dice mucho. Por ejemplo, el título de la Vanguardia, él observaba y lo contaba, pues con esa forma que tenía él de contar las cosas, con gracia, con ironía, no tensando sino destensándola. La actualidad, sacando el lado amable de las cosas que estaban pasando. Eso no quiere decir que no hubiera también un cierto tono de crítica, pero son artículos muy, muy interesantes, y sobre todo, bueno, pues que abarcan eso, abarcan el ámbito local de León, pues tanto en Proa, en el Diario de León, en La Hora Leonesa, en todos los periódicos que había, y luego en periódicos nacionales donde también participó y también tuvo sus pinitos. El Pereira periodista, además del Pereira poeta, del Pereira cuentista, queremos también que tenga su presencia en las librerías, y desde luego va a ser muy bonita. Va a hacer el prólogo Javier Lostalé. Es un periodista también de renombre, muy radiofónico, vinculado de toda la vida a Radio Nacional de España, y que es muy admirador de Antonio Pereira, y ha hecho un prólogo que ya está extraordinario, de manera que quizá la edición más importante de este año sea la obra periodística.
Muy bien, pues enhorabuena por estos proyectos, a los que seguiremos de cerca, y gracias por habernos puesto al tanto de la actualidad sobre la Fundación Antonio Pereira. Joaquín Otero, gracias y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros. Es un placer hablar de Antonio Pereira, de la Fundación, y venir a esta casa, que durante unos años también fue mía.
Muy amable. Gracias, Joaquín.